Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, con el saludo afectuoso de siempre, los invito a escuchar la siguiente hora de una charla que va a tener información y va a tener invitadas extraordinarias. También saludo con afecto y con gratitud a quienes son los primeros escuchas del programa. En la operación técnica y en la puesta sonora, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Y en los informes periodísticos de los invitados y cuidado del aire, la productora integral del ciclo, Inés Ulanovsky. Y en instantes nomás empezamos a meternos en la historia chica y grande de estas dos invitadas, las periodistas Nora Lafón y Alicia Petty. No se las pierdan. Pero antes algunos temas que tenía en la cabeza. Desde el jueves a hoy, sábado, se desarrollan las jornadas del festival basado en hechos reales, dedicado al género del periodismo narrativo y a la literatura de no ficción, con invitados nacionales e internacionales. Hoy la culminación con la entrega del premio. Ha habido un premio literario con 30.000 pesos de recompensa, así que bueno, veremos quién se lo ganó. Las actividades en el Centro Cultural Kirchner. Festival basado en hechos reales, decía, actividades gratuitas con entrada libre. A las 17:30 se entrega el premio Leamos en la sala 121. Luego, cronistas de policiales, el reto de contar a otro, la fiebre del documental, son distintas mesas. Y cerrará a la periodista y escritora peruana Gabriela Wiener, entrevista con Mi maltratador y otras historias de mierda. Se llama su conferencia a las 21:30 de hoy, ahí en el Kirchner. Y se está llevando a cabo el segundo encuentro Música de la Tierra en Buenos Aires con grandes intérpretes, entre otros Tonino Ferraguti, Renato Borghetti, Víctor Ramil de Brasil, guitarreros y Fernando Cabrera de Uruguay y Liliana Herrero y Gabo Ferro de Argentina, en el Teatro San Martín y en el Centro Cultural Haroldo Conti. Y periodistas que serán justamente reconocidos con el premio Rodolfo Walsh que entrega el área de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. El martes 5, a partir de las 5 de la tarde, recibirán el galardón Cintia García, Roberto Navarro y Juan Alonso. Felicitaciones a todos ellos. En el edificio Néstor Carlos Kirchner de la Universidad Nacional de La Plata, diagonal 113 y calle 63. Y ahora sí, ya les presento a Nora Lafón, que es periodista especializada en espectáculos, trabajó en gráfica, en televisión, en radio, cubriendo una extensa y rica trayectoria. Fue agente de prensa, productora, conductora, columnista de sus variadas especialidades y está al frente de un colectivo de colegas del espectáculo donde ocupa la presidencia e integra también otro grupo de artistas y trabajadores de la cultura. Nora, gracias por estar aquí.
Gracias a vos por invitar.
Y les presento a Alicia Petty, que es periodista especializada en espectáculos. Durante más de 2 décadas tuvo a su cargo en un diario importante la sección Radiografías, actualidad sobre la radio, con información precisa, exclusiva. Como columnista, Alicia frecuentó y frecuenta numerosas emisoras en las que contribuyó con los más importantes conductores. Así que también, Alicia, agradezco mucho tu presencia.
No, yo te agradezco a vos, Carlos.
Bueno, y quiero decir antes que nada que soy amigo de ellas, Siempre es bueno aclararlos. Soy amigo de Alicia, soy amigo de Nora. Para mí Alicia es la condesa de Petius y Nora es la comandante Norita. Pero bueno, solo para mantener la ortodoxia de la entrevista, solo por hoy entonces la llamaré por su nombre de pila. Ellas dos, ambas, son divinas damas dignas. Ya las oirán, ya las conocerán. Así que, bueno, primera cuestión, como siempre pregunto, ¿cómo y dónde se conocieron? Si recuerdan, si hubo alguien que las presentó y si desde entonces son amigas, eso.
Yo la conocí a Nora como jefa de prensa. En ese momento estaba loca por ver, bueno, fueron dos hechos muy significativos. Uno era el de Vittorio Gassman y otro era el de Ornella Vanoni. Así que me acerqué a ella a pedirle si podía haber alguna entrada para que yo asistiera.
¿Y qué te dijo?
Que sí.
pero digo,
eran figuras que te imaginas que el mundo quería verla, no solo Argentina.
¿Recordás en qué teatro?
En el de Ornella no recuerdo, pero de Gassman era en el Ópera, por supuesto.
Pero digo, hubo alguien que te dijo entonces, no, vela a Nora Lafon.
Pero era muy, ya la conocíamos, era muy popular ella como jefa de prensa.
Ella sí, es muy popular, muy popular. Pero bueno, a ver, ¿qué recordás de ese primer encuentro con Alicia Petty Lafon?
Yo creo que ya la había visto Alicia. Alicia trabajaba en La Razón en aquel
claro,
momento.
Porque tengo una gran carrera gráfica en La Razón de Félix Laíño.
Claro.
Entonces yo ya la conocía a Alicia porque Alicia trabajaba en La Razón. Y creo que alguien antes de lo de Gassman, creo que alguien nos había presentado, habíamos estado en una conferencia de prensa juntas.
¿Qué era? ¿En los 70, los 80?
No, era mucho más acá, era fines de los 80 más o menos.
Fines de los 80, fines de los 80.
Uh-huh. Entonces, en ese momento yo la conocí, alguien nos presentó, no recuerdo bien, o fuimos a una conferencia en San Martín, algo así pasó. Y después cuando ella me llama por el tema de Vittorio Gassman, por supuesto que la invité, pudo venir y demás, y además era en el Coliseo.
Ah, en el Coliseo.
Y a partir de ahí, lo que recuerdo es que siempre que estuve en algún lugar, ya sea como colega o como jefa de prensa, siempre Alicia se quedó sin La Razón tiempo después. Claro. Y de todas maneras, yo la seguí invitando, creo que ella lo recuerda siempre mucho, pese a que en ese momento, como nos pasa a los periodistas, pasábamos un periodo de estar desconectados de la realidad. Fue muy breve porque Alicia siempre consigue trabajo muy rápidamente.
¿Y vos no? ¿Eh? ¿Vos no?
No sé, a veces sí, a veces no.
Pero
sé.
Digo, también tuvieron un momento extraordinario juntas, ese programa maravilloso que se llamaba Platea.
En Radio Nacional. Sí. Acá.
Empezamos en Radio Nacional. Y los sábados
de 13 a 15.
El tradicional horario de
espectáculo,
13 a 15.
Claro.
Y después, bueno, pasamos también un día a la semana en Radio del Plata.
Radio del Plata.
Y después tuvimos la tira del mediodía, que creo que nunca Radio del Plata volvió a tener un rating como el que tuvimos nosotros.
No, ahora ya aclaremos lo que pasó en Nacional. Que medíamos tan bien después de los primeros 3 o 4 meses que nos llamó Daniel Haddad para llevarnos a la Radio 10. Él en ese momento tenía todo ese grupo de emisoras, pero Radio 10 era la nave insigne, uh-huh, para darnos ese espacio en Radio 10.
Exactamente.
Bien. Bueno, y las dos entonces son reconocidas cronistas del espectáculo, en donde casi no hay actividad que les resulte ajena. Pero hay un viejo dicho que presume que si los que nos dedicamos a estos menesteres cercanos a las luces y a los escenarios es porque hubiéramos querido estar nosotros bajo las luces o arriba del escenario. Digo, de hecho ya verán por qué en un ratito Nora estuvo arriba de escenarios, pero digo, ¿se sienten ustedes, se sintieron en algún momento artistas frustrados? Como mucha gente dice, son periodistas del espectáculo porque son artistas frustrados.
En mi caso no, en ningún momento, y te explico por qué, porque yo no empecé haciendo periodismo de espectáculo, yo empecé haciendo periodismo político, hice periodismo policial. No, yo siempre estuve contenta de ser periodista, no pretendí nunca hacer otra cosa que no fuera periodismo.
No, yo tampoco. Realmente hice los primeros, cuando después terminé el secundario, hice varios años de abogacía hasta que descubrí que no podía defender ni a un pajarito muerto. Así que no, para nada, no. Tengo cierta vis cómica que la pongo de manifiesto en muchos programas en los que colaboré con los humoristas, que se dieron cuenta que tenía, mis padres tienen esa rara mezcla de italiano y español, mamá español, descendientes, ¿no? Y eran muy cómicos de disfrazarse para la fiesta, hacer esas cosas medio que se hereda, y yo trabajé siempre muy codo a codo con los humoristas, hice muchos personajes. Ajá. Y me parece que no lo hacía mal porque siempre me requerían un poquito.
Claro.
Bueno, pero no pasó de eso.
Y por el informe de la producción supe que Nora, entre los 6 y los 16 años, aprendió danza clásica, primero en estudios privados y después en el Colón, y que también estudió Bellas Artes. Y en tu caso, Alicia, digo, ¿hay antecedentes de desde pequeña de estudios artísticos?
Aprendí baile, sí, sí, baile, pero no, con una profesora, iba a una profesora particular.
¿Baile español?
Baile clásico.
Baile clásico.
Pero bueno, después al terminar el secundario ya...
Y le pregunto a Nora, ¿cuánto te sirvió la danza y cuánto te sirvieron los cursos en la Belgrano, en la Prilidiano Pueyrredón para el periodismo?
Yo creo que para el periodismo sirve todo. Yo creo que el periodismo se nutre de mirar por la ventana del colectivo, de mirar desde el avión las nubes. Yo creo que lo que nos enriquece es mirar al otro.
El ejercicio de la observación,
¿no? El ejercicio de la observación. Mm. Yo me acuerdo, y Alicia se va a acordar, porque es un, todos de mi generación, al menos, o de las que vinieron, como la de Alicia, lo hacían. Eso de ir en un colectivo y empezar a inventar qué pasaba, a qué se dedicaba tal persona, o qué hacía tal otro.
Mirándola.
Mirándola, y decir, este debe estar pasando esto. Y una vez nos pasó una cosa muy curiosa de observación en Nueva York, que estábamos juntas, que nos había invitado Julio Boca a ver un espectáculo. Y estábamos en un bar en la 57 y séptima.
La memoria de Nora es prodigiosa, ponerlo como punto principal.
Y estábamos comiendo por un restaurante, un bar muy famoso, un café muy famoso por su cheesecake. Y entonces estábamos comiendo y se acercó otra pareja para hacernos una pregunta. Nos enteramos que eran una pareja, un matrimonio muy encantador, qué sé yo. Esa misma mañana nosotros la teníamos libre y nos fuimos a visitar la Casa Frick, que es una casa maravillosa, que por las pinturas que tiene, es una casa, una mansión privada que se ha vuelto museo. Y nos encontramos que el señor, tan afectuoso con su esposa, estaba de trampa con una señora, ¿sí o no?
Sí. Uy. Pero nos quedamos que durante unos minutos no podíamos ni mirar los cuadros porque eran tan amorosos como pareja cuando los habíamos conocido un rato antes, y después verlo a él con otra chica con la que se suponía estaba muy entusiasmado, claro, nos había dejado muy sorprendidas, para decirlo.
Y preguntas breves, ¿bailarina como quién soñaba ser?
Bueno, como en ese momento como Tamara Tumanova. Uh-huh. Y de las argentinas como María Ruanova. Pero en el mundo como Tamara Tumanova, que en ese momento venía a bailar al Colón muy a menudo y era lo más de lo más.
¿Y bailaste en el ballet infantil de Beatriz Ferrari?
Exactamente.
Bueno, ¿dibujas bien? Digo, había cuenta de tu pasado en Bellas Artes.
Más o menos bien. Lo que más me gustaba y me gusta, y por eso muchas veces hice títeres, me gusta más el modelado, me gusta más la escultura.
Uh-huh. ¿Pintas?
No. Alguna vez sí participé en concursos y demás, pero hace muchos, muchos años.
Y Alicia, en tu caso, digo, ¿existieron admiraciones que, así como la que acaba de mencionar Nora, que orientaran tu vocación periodística?
No, pero vos sabés, mira qué curioso, que lo descubrí cuando empiezo a escribir sobre radio en La Nación, allá por el año 95, es que en mi casa se escuchaba mucha radio. Mi padre era viajante de comercio, se iba los lunes a la mañana, volvía los viernes a la noche o los sábados a la mañana, y en mi casa estaba la radio todo el día prendida, y sobre todo de noche, porque mamá, con sus tres chiquitos, se ve que tenía un poco de miedo, vivíamos en Bursaco, no pasaba nada al lado de lo que pasa ahora, pero bueno, la noche es la noche.
Eras del sur del conurbano.
Del sur del conurbano, efectivamente. Y bueno, con la radio sentí siempre una gran pasión, escuchaba las novelas.
¿Primer programa de esos que no te olvidaste nunca?
El radioteatro de Alberto Migré. Ajá. Con Blanca Lagrota, Luis Canosa, Mabel Paz. No me olviden. Se lo conté, tuve la alegría, claro, de contárselo a Migré, que me tengo en un casetito guardado unas frases que me dedica Migré, que cuando estoy un poco, cuando hay unos días que uno no está bien, escucho esas palabras de Migré y me levantan el ánimo de una manera maravillosa.
Qué lindo. Y Nora, sé que la pasaste muy bravo durante la dictadura, venías de ser delegada gremial, si no me equivoco, en Canal 13. Sí. Te fueron a buscar, sufriste secuestro, durante años te viste obligada, como en los peores años de la historia del mundo, ¿no?, a trabajar con nombres simulados. Fuiste Enriqueta en el primer tiempo argentino, en Rivadavia con el querido Flaco Carrizo. Firmabas como la tía Matilde en una columna para la revista Radiolandia, en la etapa en la que la dirigía el querido Pancho Loiacono. Bueno, y me gustaría saber más de ese momento que debe haber sido difícil, que debe haber sido triste y que superaste con mucha dignidad.
Bueno, lo único que yo tuve claro, a ver, yo sé que en la vida todo tiene un precio. Lo tengo muy claro desde que era muy chica, que todo tiene, que uno arriesga cosas. Cuando uno decide ser un delegado sindical en una época no muy fácil, corría riesgos. Fue un tiempo amenazante y complicado. Entonces, cuando vos tomás así las cosas que te pasan, creo que las podés superar mejor. Yo nunca quise ser la torturadita que dio aquel mal paso. O sea que saben todos que yo muy pocas veces he hablado hace muy poco tiempo del tema, porque me parecía que era como medrar con las cosas tristes que a uno le pasaron y nunca quise usarlo para conseguir absolutamente nada. Pero yo creo que esa fortaleza, el pensar en mi familia, en pensar en mi queridísima hija, todo eso a uno lo lleva...
Saludos a Javier, ¿eh?
Sí, saludos. Te lleva de otra manera. Y además pensar en cosas buenas. Yo quisiera recordar, ya que Alicia recordó la radio, cuando yo era chica, venir a esta radio, venir a Radio El Mundo, era un paseo. Claro. Y nosotros veníamos con mi papá los lunes y veníamos a ver a Sondrini y veníamos a ese tipo de cosas. Porque esta radio
siempre cuento eso, que la gente se empilchaba para venir a la radio.
La radio era todo en la vida de las personas.
Claro. Era un gran paseo, una gran salida, ¿no?
Y como decía Alicia, la radio estaba prendida todo el día en la casa de uno.
Pero bueno, está bien que no hayas medrado con eso, pero está bien que lo recordemos. Y Alicia, me enteré por el informe de producción y realmente lo lamento que los viernes ya no aparece tu sección de actualidades radiales. Esa sección, la verdad que era imprescindible.
23 años.
Para quienes trabajábamos en este medio. Igual que las entrevistas que aparecían los lunes, en las que muchas veces entrevistabas a técnicos, a operadores como Nacho Guglielmi.
Es que cuando hacemos radio nos damos cuenta que sin ellos, los que están detrás del vidrio, no podemos hacer nada nosotros,
a
los operadores, los productores,
todos los musicalizadores. Todos los que no hacen aire, ¿no? La verdad que desconozco quién decidió... suprimir esa sección.
Alguien que pensaba que la radio ya no existe, que nadie escucha radio, que existen otros medios y que la radio estaba muerta.
Pero desde aquí le digo a la gente del diario La Nación que haya tomado esa decisión, que se trató de una decisión pésima, pésima.
Absolutamente.
¿La estás haciendo en otro lado?
No, ahora no. Y veo que Clarín tomó la posta y está haciendo...
Bueno, y le cuento a los oyentes eso, que Alicia Petty escribió las radiografías durante 23 años, heredó una sección que hacía también muy bien Dionisia Fontán. Pero bueno, tanto Nora como Alicia siguen muy cerca de la radio, son muy conocedoras del medio. Eso les pregunto, ¿cómo lo ven actualmente? ¿Cómo ven a la radio en este momento?
Desde hace unos años no está pasando su mejor momento. Creo que tiene que ver en muchos casos con que directores de la radio, de las radios privadas, son gente que no pertenece al medio, que lo toma como un negocio y así lo maneja, ¿no? Pero desgraciadamente desde hace, creo, 3 años para acá, realmente están pasando cosas terribles porque se han quedado familias enteras sin trabajos porque trabajaba ella en producción, él era operador técnico. Te digo porque yo estuve unos cuantos meses en Radio América, radio que creo que no sé si vuelve, por más que la compró Perfil, pero no se habla nunca de esa vuelta. Rivadavia vivió una especie de viacrucis en los últimos años. Ahora que había encontrado una salida, viene la quiebra sobre la firma anterior, no sabemos. El grupo Indalo está con graves problemas. Hay en estos momentos... Yo la siento fuerte, vigente, con fuerza y con gente que ama.
Pero con ese tipo de conflicto.
Pero con ese conflicto que en esta instancia está pasando.
Quita el trabajo. Además.
Quita el trabajo a mucha gente. A mucha gente.
Yo creo que todo esto, no sé, se inició... Cuando las radios dejaron de tener una conducción que les interesaba, como decía Alicia, que les interesaba hacer radio. Pero además, cuando había una línea de trabajo, cuando no se loteaban los espacios, y había, vos te sabías que Rivadavia era una radio popular, que tenía muy buenos conductores y vivía del fútbol, ¿no es cierto? Y vos tenías así, cada radio tenía una personalidad.
Una identidad.
Claro. Y entonces... sin una conducción. Yo me acuerdo que en esos años, cuando uno se equivocaba en algo al aire, el director artístico de la radio venía al piso a decirte, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Eso es un desastre. ¿Entendés? Ahora no hay directores artísticos que bajen porque ninguno sabe qué es lo que está pasando.
Y creo que pocos escuchan también. Digo, me parece que eso es lo que ocurre, ¿no?
Es lo que ocurre. Es lo que estamos hablando fundamentalmente de las radios privadas.
Se dejó de escuchar radio. La única que, una de las únicas que escuchaba, que era Alicia Petty, le levantaron la sección. Por favor.
Bueno, dejaré de estar un poquito menos esquizofrénica de lo que estaba. Porque Eduardo Liberte me había dicho, tenés que tenerte una en cada lugar. Así que yo tenía una radiecito en la cocina, otra en el dormitorio. Me compré la que él me aconsejó para ponerla bajo la ducha con una cobertura plástica. Claro. Pero, viste, a veces...
Sintonizadas en varias emisoras, en distintas emisoras.
Con distintas emisoras. Siempre pasa que te perdés la primicia que fue la que no tenías, porque tampoco tenía una casa tan grande para tener radios en todos los ambientes. Uh-huh. Pero bueno...
Y hace unos meses estuve en un acto en Argentores, que vos condujiste, Alicia, era una mesa sobre el futuro de la radio. Y ahora, digo, parece sencillo instalar una emisora a través de internet, un podcast, como se lo llama. ¿Lo tenés en tu cabeza? ¿Te darían ganas de tener una radio?
Sí, me darían ganas de tener una radio. Me parece que como la quiero mucho, como medianamente aprendí mucho en todo este tiempo. Reconocí, como señalaba Nora, a esos directores, el Negro Veiga, por ejemplo, por nombrar, ¿no es cierto? Nos ponemos todos de pie.
Allá donde esté,
¿no? Bueno, hubo mucha gente, Carlos Infante, que factotum de Rivadavia, Nora lo sabe, después fue el creador de del Plata cuando la compra Tinelli, pero el director artístico era él.
Morano, Marcelo Morano,
bueno, todos los Moranos que estaban en los comienzos de Rivadavia, bueno, pero gente que amaba el medio y que entendía cómo se hacía.
Seguro. ¿No? Y Nora, como ya dije, Nora es Nora, por supuesto, y también para mí la comandante Norita. Pero por alguna de sus actividades también deberíamos llamarla señora presidenta. ¿Te gustó eso, ocupar la primera magistratura de la Asociación Cronista del Espectáculo?
A mí me gusta trabajar. ¿Te
tenemos que llamar señora presidenta?
No, sé algo que detesto son los títulos, soy lo más informal del mundo. Yo creo, además, viste, ustedes saben, mis mails a todo el mundo los firmo N. Imagínate que no es el título que importa. A mí me gusta, yo creo que lo mejor que soy es que soy una buena productora. Y entonces encaro cualquier cosa que hago, la encaro desde lo que significa producir, ¿viste? Generar cosas para eso. Creo que
bueno, y después nos vas a contar qué es ser una buena productora, ¿eh? Y seguro a Inés, que es una gran productora, le va a interesar escucharte. Y ya estamos muy cerca del primer y único corte de este programa, media hora exacta, pero antes de formalizar ese protocolo que siempre maneja también Guglielmi, llega un lindo momento porque me toca regalarle libros a mis invitadas. Ay. Libros elegidos por la gente de las librerías La Comarca Chacarita, queda en Federico Lacroce 3645, y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Nora Lafón, La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, de La Marca Editora, y le eligieron para Alicia Petty, Maestro y Baiman, 36 años de historia de la televisión que todos vimos, de la Editorial Sudamericana. Si lo tienen, pueden ir y cambiarlo.
Perfecto. ¿Eh? No, pero me parece estupendo, por lo menos lo genial. Que me toca, ¿no? Genial, ¿no? Genial. Buenísimo.
Bueno. Bueno. Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Y enseguida nosotros regresamos con más diálogo con Alicia Petty y con Nora Lafón. Así que ustedes, oyentes, no se vayan.
En este programa, los invitados siempre son dos. Duetos, juntas, ambos, pares. En lugar del otro, entrevistas dobles.
Bueno, y nosotros seguimos en este programa, en el lugar del otro, entrevistas dobles, con Alicia Petty y Nora Lafón. Pero ahora, otras informaciones que quería compartir. Empezamos con música.
San Antonio sin pan, sin pan, sin pan y trabajar.
Bueno, mañana, domingo, el último recital del 2017 del Club Artístico Libertad, un grupo musical cuyo repertorio está integrado por canciones republicanas de la Guerra Civil Española y de resistencia al franquismo. El CD tiene temas como El Quinto Regimiento, Ay Carmela, El Tururú y la que estamos escuchando, Sin Pan, ¿eh?
Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan.
El Club Artístico Libertad va a estar mañana en el Club Atlético Fernández Fierro en Sánchez de Bustamante al 700. El miércoles, la familia de Juan Alberto Badía entregó al Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina, que funciona en la televisión pública, la colección audiovisual privada de Juan Alberto. Ese día, Badía hubiera cumplido 71 años. El material enriquecerá el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Sergio Marchi, periodista y biógrafo de Badía, fue el generador de esta excelente iniciativa.
Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan y trabajar.
Y tuve mi debut en el microteatro, una original manera de abordar el hecho teatral. La posibilidad de disponer de un menú de 18 obras de 15 minutos de duración y de carácter temático. Por ejemplo, en el mes de diciembre el tema es Por la Familia. Es un ámbito muy agradable con ricas comidas, bebidas en cada función, 15 espectadores como máximo en cada una de las salas. El miércoles yo vi Simón de Mercedes Escápola con Diego Gentile y Marina Velati, Si van a besarse en los labios que sea delante de mí, dirigida por Cecilia Dopazo, y El árbol que tapa el bosque de Pablo Fábregas y Alejandro Turner con Malena Ginsburg. En microteatro queda en Serrano 1149 casi Córdoba. Bueno, tenemos un Gmail para quien quiera comunicarse, entrevistasdobles@gmail.com. Y antes de que lo pregunte algún oyente, yo pregunto primero por qué la televisión pública no transmitió la última entrega de los ACE de teatro.
Bueno, porque de alguna manera no, la experiencia que tuvimos el año pasado con C5N, con la difusión que nos dio, nos impulsó a seguir en esta. Y la verdad que la difusión que ha tenido nosotros en todos los años que estuvimos en Canal 7, que tuvimos muy buena acogida por parte de la gente, ¿no es cierto? O sea, sí. Los trabajadores de Canal 7, todos nos ayudaron, los productores, todo. Pero después no pasaba nada, no hacían, no publicaban nada, no lo difundían, no hacían tandas previas, no hacían nada. Y la verdad que el año pasado ya la difusión que tuvo el ACE fue impresionante, y este muchísimo más, porque además se agregó la marquesina del teatro. Cierto. Que estuvo prendida desde 10 días antes, donde pasaba
la
promo.
Se iba anunciando con mucha anterioridad.
Uh-huh. Sí, más de las promos en el canal aparecieron desde 10 días antes. 10 días antes ya estaban las promos, y el año pasado hicieron lo mismo. Y todo el esfuerzo que se hace para que con todas las figuras que vienen a este premio, con todo lo que se hace, y sobre todo con la intención nuestra, que es difundir el panorama del teatro en ese año que tomamos, si el canal no hace nada. Además, Alicia siempre, con razón, fue siempre la que más se quejó, que por ahí el programa empezaba a las 12 de la noche, ¿o no?
Claro, y terminaba casi a las 3 de la mañana.
Claro. En cambio acá...
Sabemos que hay muchos insomnes, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Y en cambio acá siempre fue, las dos veces fue en directo, ¿viste? Y hablando, en un horario razonable.
Hablando de quejas, digo, si están conformes con el lugar que la radio tiene en los premios de APTRA.
Bueno, por lo menos la radio se pudo independizar. Uh-huh. Creo que, como siempre sucede, las primeras veces no son las quizás las más logradas, pero me parece que poco a poco podemos irnos ir mejorando. Creo que arrastramos algunos errores de la televisión, esto de poner los periodistas de espectáculo, por ejemplo, el rubro ese, que también lo critico en la televisión, porque no son periodistas que se dedican a hablar del mundo del espectáculo. Los panelistas, que es el rubro panelista, ¿no?, que se ha inventado para mal de los artistas, diría yo, ¿no?, sino para hablar de la vida privada de la gente. Entonces, por uno que está denominado, que dedica a hablar del cine, del teatro, de las artes escénicas en general, están todos los que hablan todo el día de lo que le sucede en la vida privada de los de algunos artistas, ¿no? Tampoco vamos a generalizar.
Y le pregunto a las dos, ¿no? En Tren de Imaginar, que todavía se puede y es gratis, un productor de espectáculos llega, ¿no?, algo loquito, por cierto, revisa vuestros currículums y dice: quiero hacer un espectáculo con Nora y con Alicia. Entonces les dice a ustedes: quiero producirlas. ¿Qué les dicen? ¿Lo sacan volando o se ponen a pensar en qué podrían hacer?
Yo me pondría a pensar qué podríamos hacer. Sí.
A ver,
una suerte de doble stand-up que abarque lo artístico y lo personal.
Está muy bien, está muy bien.
A mí me lo ofrecieron.
¿Te prendés, Nora?
Yo creo que si apareciera un productor, lo que me gustaría es que nos bancara un programa de entrevistas. Porque creo que nosotros podríamos...
¿En radio o en tele?
Cualquiera de los dos lugares, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que nosotros podríamos hacer grandes entrevistas y creo que eso es lo que está...
Sí, lo que pasa es que en la televisión creo que hay una guerra del cerdo en ese sentido. No tanto para los hombres, sí para las mujeres. Uh-huh. Porque fíjate que, bueno, yo descubrí el fenómeno de...
Bueno, explica, a lo mejor no toda la gente leyó la guerra del cerdo.
Claro, hay la aparición de muchas figuritas jóvenes.
Hay una superstición juvenilista, digamos así.
Yo descubrí, por ejemplo, que la mayoría de las meteorólogas que ves en la mayoría de los canales abiertos, en los de cable, no son ni siquiera meteorólogas. Con suerte, algunas son locutoras, que las preparan, pero vestiditas y actuando.
Locutoras o culotoras.
Eso lo dijiste vos.
Sí.
Están como figura decorativa y además dan datos del tiempo. Pero bueno, en esa cosa sí, una guerra del cerdo, ¿no? Que pareciera que... pasada cierta edad, por más que tengas un currículum que te avala y un conocimiento,
bueno, entonces mensaje,
la juventud es más fuerte.
Mensaje a los productores, las chicas Nora y Alicia esperan, escuchan ofertas, por lo menos. Y hablando de ofertas, digo, yo voy a las librerías La Comarca y veo que les han publicado los libros Aventura y Arrial, a La Fauci y Apolino. Si yo fuera editor de libros, a lo mejor alguno está escuchando, les encargaría un libro a ustedes. ¿Lo han pensado? ¿Lo desean?
Sí, viendo esto que vos...
Digo,
dijiste,
la radio que yo escuché, por ejemplo. La radio 23 años estuviste escuchando radio.
Yo le decía
radio
a Alicia, yo le decía que ella tiene todo su archivo, que ella tendría que hacer un archivo de sus entrevistas más interesantes, que las hizo y muchísimas, y con eso publicar un libro. Porque no queda sino registro lo que pasó en la radio.
Bueno, y eso es un registro histórico. En el caso tuyo, digo, a mí me gustaría saber toda la historia detrás de Enriqueta y
la tía Matilde.
Y tía Matilde. Me gustaría saber la historia detrás de eso, cómo surgió. Digo, me parece que también
pasa
ahí...
¿Que no te parece que hay una superpoblación de libros?
Por supuesto.
¿Que hay un exceso?
No,
¿hay compradores de libros para todo eso?
Siempre, yo digo,
coincido
esto,
plenamente.
Siempre hay un libro que te guiña el ojo y ese es el libro que vos te llevaste a tu casa y que te salvó una semana o que te salvó las vacaciones. Chicas, lo que hay que hacer es sentarse.
No, yo no tengo problema en sentarme. El problema es que pienso siempre eso. ¿Tiene sentido? Eso es lo que me pregunto. A lo mejor respuesta es buena.
Sí, tiene sentido. Bueno, y la producción me pasó una nota reciente aparecida en el suplemento Las 12, de Página 12, Alicia, que firmó Flor Monfort. Y te comparto algunos datos.
A ver.
Datos que seguramente sospechás, pero bueno, sí, son datos concretos. Solo el 14% de las mujeres que trabajan en radio son columnistas de política. Un 82% cumplen tareas de locución. De 6 a 10 de la mañana en las AM y FM más escuchadas, 69% de los conductores son varones.
Totalmente.
Áreas como economía, deportes, humor están copadas por hombres. y en espectáculos hay un 57% de varones y un 43% de mujeres. Así que bueno, les pido el balance de ustedes, cada una.
Y creo que hay, es evidente, ¿no? No hace falta ser muy inteligente para hacer la cuenta, ¿no? Pero eso está pasando desde que la radio apareció. Desgraciadamente siempre en eso hubo una cosa de yo no digo de marginación, pero siempre los hombres tuvieron más el derecho a la conducción que las mujeres.
Y en el... Perdón, pero
yo
digo...
creo que eso es una cosa de todos los ámbitos. No creo que sea ni en la radio ni en la televisión. Yo creo que es una cuestión generalizada. ¿Viste? Yo creo que...
Por eso cuando aparece roles... una líder en un en empresaria, ¿no? Le hacen notas como si hubiera descubierto una
pero
nueva
claro,
vacuna.
Pero absolutamente. Terrible.
Claro, porque es un caso aquí en Europa y...
Y además, digamos que sigue siendo que detrás de cada conductor hay en la casa una señora que le lleva las cuentas, le hace todo, porque si no, no podría llegar. Y las mujeres, la diferencia es que las que asumimos algún rol de conducción, además, llevamos las cuentas, manejamos la casa, atendemos a los chicos, a los nietos, a todo. Hay además una... el hombre tiene además un aparato
pero vos
de
decías,
asistencia.
Eso es muy generalizado y es de siempre. Por ejemplo, cuando vos venías con tu viejo a ver a Sandrini o cuando vos escuchabas la radio desde Bursaco, ¿era así también? ¿Había más hombres que mujeres?
No había mujeres en ningún... salvo había mujeres en la locución, que se hicieron muy famosas,
sí.
y había las mujeres que encabezaban los radioteatros. Pero mujeres conduciendo programas no había.
Ahí sacando no había. Las ratoneras, las de la noche, las Nora Perlé, las...
Pero fue mucho igual. Después.
Mucho eso fue mucho después.
Fue mucho
por eso.
Después.
No, pero no.
No había.
Radio,
no, incluso alguna vez para un libro Nora me contó lo que eran las redacciones cuando ella empezó. Digo, que ni siquiera tenían baño para mujeres.
No, pero no es solo cuando empecé. Cuando se inaugura el nuevo edificio de Crónica... Que Crónica, el edificio grande, en el piso de la redacción no había baño de mujeres. Y mirá en qué año te estoy hablando. Es decir, cuando yo empecé, era la única mujer que trabajaba en una redacción prácticamente. Uh-huh. Porque las que trabajaban fuera, que llevaban la costurita, o sea, llevaban su colaboración.
¿Trabajaste en la mítica revista Qué?
Absolutamente.
Sí.
Y ahí trabajé, conocí y amé a Raúl Scalabrini Ortiz.
Mirá, qué privilegio.
Sí, fue un privilegio. Fue un gran privilegio del cual no me olvido nunca.
Y me enteré por el informe de la producción que alguna vez eras vecina de la familia Merchensky. La familia Merchensky, ahí estaba Marcos Merchensky, que fue un gran periodista.
Fueron mis tías, mis verdaderas tías. Ellos tenían...
¿De qué barrio era?
Ellos tenían una farmacia en Monroe y Olazaba. En Monroe y Hacha. A una cuadra de la estación Drago, exactamente. O sea, entre la estación Belgrano R del Mitre y la estación Urquiza.
Claro.
Ahí tenían Marcos Merchensky, en ese momento estudiaba Derecho, todavía no había empezado a ser periodista.
¿Fue abogado?
Las hermanas pelearon para que se recibiera y le llevaban el libro.
Conocía a Merchensky en sus últimos tiempos.
Un gran periodista. Sí, gran. Sí. Yo empecé el periodismo porque Marcos Merchensky, obviamente.
Mira vos. Y Nora, integrás el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura que hace poco se expresó en el Manifiesto Audiovisual. Te quería preguntar eso, lo que ves vos como los principales puntos de conflicto que ha puesto en discusión ese frente, ¿no? Y a vos, personalmente, digo, ¿qué es lo que más te preocupa de la actividad cultural de este momento?
Lo que más me preocupa, hay dos cosas que me preocupan. Me preocupa mucho el tema de que se vayan... dejando de lado los subsidios a la cultura, que no se la respalde a la cultura. Que el Festival de Pinamar no tenga subsidio para hacerlo, me parece una cosa, porque era
Festival de Cine.
El Festival de Cine.
Y que así no se hizo este año.
No se va a hacer el año que
viene. No se va a hacer ahora en marzo. Después de 13 temporadas espléndidas. Maravillosas.
Todo lo que significó culturalmente el festival, ¿no es cierto?
Claro, nos trajo cine europeo.
Hay un retiro del Estado.
Hay un retiro del Estado. Hay un retiro del Estado en todas las cosas. Por ejemplo, llegó el comunicado De Buenos Aires Lírica, que después también de tantas temporadas, Buenos sí, Aires Lírica no va a tener temporada, va a ser, no hay más abono, no hay más abono, va a ser algunos espectáculos que va a ir avisando cuando se rehace. Es muy difícil, sin apoyo, que la cultura, que realmente han vendido Buenos Aires como el centro cultural más importante, que lo es, desde uh-huh. todo punto de vista, porque tiene un público capacitado, porque hay cualquier tipo de espectáculo se puede ver en la Argentina, porque siempre ha habido cursos gratuitos, porque siempre ha habido entrenamiento para los jóvenes, porque todas estas cosas que han pasado y que pasan, si uno empieza a cercenar los apoyos, es muy difícil y sobrevivir.
Te digo otra cosa, desde los medios, por ejemplo, también hay mucha angustia, porque hay un retiro del Estado en cuanto al aporte de publicidad oficial. Yo no digo ser discrecional en eso, pero digo, me parece que se ha eliminado ese aporte de una manera de una manera brutal, ¿no? De una manera poco práctica. Y entonces,
sobre todo de un país tan rico culturalmente, ¿no? Porque, sí. porque si vos me decís, hay lugares donde nunca, no hay una tradición cultural. Esta ciudad
pero
yo siempre.
Acá es maravilloso. Los turistas vienen y se quedan alucinados con las cosas que pueden ver, no claro, solo digo, en la calle Corrientes, sino en los
más aledaños. Allá de los turistas, los que vivimos todo el año acá, permanentemente acá, digo, no, nos quita esa posibilidad, la posibilidad que el Estado apoye a determinados medios, nos quita la posibilidad de conocer voces diferentes.
Absolutamente. Eso, absolutamente. Digo, la posibilidad, la multiplicidad de voces que puede haber, si no hay apoyo, es muy difícil sostenerse, es muy, uh-huh. muy difícil, y eso realmente me preocupa mucho.
Y, Alicia, hay un fenómeno que no es nuevo, pero que es muy apasionante para analizar, que es el de la llamada farandulización de la política, ¿no? ¿Cómo viviste ese fenómeno cuando empezó? Ese fenómeno es un fenómeno sociopolítico, ¿no? ¿Y cómo lo evaluás ahora, ¿no? ¿Y cómo influyó en los medios?
Y ha influido de una manera absolutamente impresionante, porque soy conteste de que hay figuras de la política que te llaman para decirte si para hablar de determinadas cosas pueden ellos también dar su opinión, ¿no? Y eso lo creo, sobre todo en la televisión, eso se ve de una manera absolutamente, para mí todavía increíble, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que es realmente lamentable. Es, ¿no? muy triste, es lamentable. ¿No? La banalización de la política es lamentable, cuando la política tiene que ser un instrumento para crecimiento, para tantas cosas, y esta cosa banalizada es un negocio, y no siempre los negocios son buenos.
Uh-huh. Carlos, quiero aclarar algo que me parece maravilloso destacarlo, porque recién lo mencionaste en el homenaje de ayer. Me inicié en la radio en un programa de Juan Alberto Badía en el año 82 en Radio Rivadavia. José María Muñoz era el factotum, y a Badía se le ocurrió hacer un programa con mujeres, se llamaba Badía y las mujeres.
¿Ah, sí?
Pudo con todo menos con el periodista deportivo, porque Muñoz le contestó sobre mi cadáver, ¿no? O sea, no permitió que una mujer hiciera comentarios deportivos cuando ya el staff estaba todo armadito. Pero de todas maneras,
ahora está lleno de chicas que hacen periodismo.
Exactamente, ahora
deportivo.
Por suerte, esa era una barrera también, ¿viste? Era una cosa que parecía que nada más que los varones podían. No sabes lo que saben ahora de deportes.
¿De qué cuadro son? Perdón.
Yo de Racing.
Vamos.
Vamos todavía.
Sufriendo River.
Pero más que no sufrís más que nosotros, ¿no?
Claro. Nosotros somos sufridores de Racing, siempre digo eso. Acuérdense. Bueno, y Alicia y Nora son habitués de los estrenos de teatro, de cine, de música, saben de radio, de televisión, de ballet y literatura. Por eso, bueno, quiero pedirles si pueden hacer una selección de lo que más les gustó en el año en las distintas materias artísticas. Si quieren, yo las ayudo y digo lo mío primero. A mí la película que más me gustó fue Daniel Blake, una película inglesa de una extraordinaria actualidad, muy dramática, por cierto.
Sí, sí.
Y el otro día vi también Patterson, que me gustó mucho, sí. casi a la par, ¿no? Y la mejor obra de teatro que vi, la que más me divirtió, fue Asesinato para dos. Me gustó mucho Tarascones también. Sí. Una sobre Buenos Aires, que no me acuerdo el título, que hizo Manuel Santos Iñurrieta ahí en el Centro Cultural de la Cooperación.
Sí, sí, sí.
Muy linda obra. Y En música me gustó el recital de Susana Reinaldi en el Coliseo, que hace muy poco.
Hace muy poco, sí, sí, sí. Con
Osvaldo Piro.
Fantástico, sí. Bueno, las escucho.
Bueno, parte de lo que has señalado se premiaron en el ACE, ¿no? Tarascón estuvo... ¿Qué otra cosa mencionaste?
Asesinato para dos.
Se ganó mucho los Hugo. En los Hugo fue
y ganó el oro, ganó, ¿no? Revelación.
Y nosotros sí, le dimos premios en Revelación. Bueno, fue un año donde la calle Corrientes se nutrió de muchas obras, ¿no? De muchas obras, muchas cómicas, parejas, artistas populares, no populares. Y bueno, y lo que sería el under o el off, también uh-huh. con infinidad de salas y salitas que realmente no solamente hacen un teatro que alguien podía considerar marginal, sino obras que llevan tanto público como puede llevar el Nacional o una sala del complejo La Plaza, ¿no? Eso más que nada es lo importante, ¿no? Uh-huh. Y la cantidad de teatros y de salas que
eso,
se arman.
Eso es impresionante. Yo pensé que de todas las artes del espectáculo y audiovisuales, la que tuvo más cambios, la que se modificó más, es el teatro, ¿no?
Sí.
Esto que comentaba hace un rato, lo de microteatro, digo, microteatro, está Teatrix también como propuesta novedosa.
Claro, de poder
¿no?
ver en televisión los grandes éxitos del teatro.
Claro, digo, y también el hecho de que ahora no hay que ver televisión en el horario original, que
sí,
se puede ver.
Lo podés programar, claro. Y lo ves al día siguiente. Yo creo que, en lo personal, ¿vos terminaste, Elisa?
Sí, con decirlo.
A mí me parece
que... Qué respetuosa
que es. En el teatro, una de las cosas que más me impresionó fue Bajo el Bosque de Leche, en el San Martín, en la Sala Cunil Cabanilla, dirigido por Mariano Stolkiner, que me pareció una cosa deslumbrante. Era sobre una obra, justamente una obra de Dylan Thomas, una obra para radio, fíjate, una obra que escribió para radio muy poco antes de morir, y que la hicieron la obra teatral, fantástico, y también El Inspector de Gogol, también en el San Martín, que pareció fenomenal.
También, ahí en el San Martín me gustó mucho Parias también.
A mí, de toda la temporada en la Sala Grande, lo que más me gustó fue El Inspector de Gogol con Jorge Suárez haciendo una cosa maravillosa.
Carlos Belloso también, ¿no?
Maravilloso.
Ahora se unen en otra obra que va a ir a la calle Corrientes en enero. Pero bueno, quizás entre las cosas para rescatar de este año que pasó es la reapertura del Teatro San Martín.
Claro.
Y hacemos votos y nos ponemos de rodillas sobre maíces para que se reabra el Teatro Alvear,
¿no? Alguna vez. Claro.
Estamos hincadas desde hace dos semanas, más o menos, cuando nos enteramos que no se reabre por el momento, que es otra sala preciosa.
Horrible eso. Bueno, y me parece que en el teatro alternativo no hay que perderse, todavía está Millones de Segundos, una obra sobre la discriminación con una actriz maravillosa, esto va en el extranjero, y creo que es excepcional. Y en cuanto a la música...
En el teatro extranjero.
Sí.
¿Cómo se llama?
Se llama Millones de Segundos.
Ajá.
Con Raquel Amery como protagonista, es una obra excepcional. Y después en la música, como a mí me gusta mucho la ópera, me gustó esa maravilla que hizo Marcelo Lombardero en el Teatro Coliseo, que es La Incoronación Edipopea, un Monteverdi que Marcelo lo transformó en algo tan actual, sin cambiarle una coma, como él hace con sus espectáculos. Son los grandes creadores. Y también su espectáculo en el Teatro de la Riviera sobre tango, que Crimen Pasional, que con Guillermo Fernández actuando, que uno no podría creer nunca que Guillermo Fernández podía hacer semejante maravilla.
Y hablando de eso, también me viene a la cabeza otro espectáculo que vi que me gustó mucho, con Juan D'Artés y Alejandra Radán.
Lo prohibido.
Fantástico.
De Betty Gambartes.
Sí, muy lindo espectáculo.
Muy lindo espectáculo. Muy lindo espectáculo. Precioso espectáculo.
Qué lindo. Sí. Qué bueno. Qué bueno que pudimos hacer esa revisión. Bueno, y siempre pregunto esto, es una pregunta clásica del programa, ¿cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? Si les cuesta mucho, poquito, nada.
No, creo que a lo mejor en el comienzo nos costó un poco, pero ahora me parece que es como elemental, Mr. Watson, que hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Uh-huh. Es parte de la vida cotidiana, de la vida laboral y de la vida familiar. Y además creo que la experiencia y los años nos han acostumbrado a eso.
Yo creo que por una de esas cosas.
¿Te pones en el lugar de tus gatos?
Yo me pongo en el lugar de mis gatos y me he puesto en el lugar. Yo siempre digo que mi visión del mundo no es una acción intelectual de adulta. Yo creo que mi visión del mundo fue con las chicas rapadas que venían al colegio porque eran pobres y tenían piojos, cuando los piojos no eran aristocráticos como son hoy, y que yo las llevaba a mi casa. Empezó el día que en la plaza me pegó un chico y cuando volví a mi casa me dijeron, ¿por qué? ¿Y vos qué hiciste? Nada, ¿cómo no hiciste nada? No, era más chiquito que yo. ¿Viste? O sea, yo creo que en mí no hay nada que sea adquirido. Uh-huh. Por alguna razón, habrá saber cuál es el cromosoma que me hizo de una determinada manera.
Bien, bueno, para seguir con Nora Lafón, sus tareas como presidenta de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, sus columnas en Caballero de Día, la conducción de Roberto Caballero y equipo, ahí anda, si no me equivoco, el querido Árabe Ramil, ¿no?
Sí, divino, gran compañero además.
Y en Detrás de las Noticias, con la conducción del profe Romero, ambos programas por Radio del Plata. Saludos a todos los compañeros de Radio del Plata que siguen...
Seguimos con problemas.
Sí, con problemas. Y conduce por la radio online La Soberana, el programa Periodismo en Emergencia. ¿Día y hora de ese programa?
Los lunes de 16 a 18.
Bien. ¿Estás contenta con ese programa?
Muy contenta.
Bien.
Y muy contenta con los compañeros, muy contenta con la gente de la cooperativa.
Y para seguir con Alicia Petty, en esta casa está justamente contribuyendo en el espacio conducido por Marcelo Simón, en la Nacional Folclórica, de lunes a viernes de 10 a 12. En Radio de la Ciudad acompaña a Martín Díez en el programa del Teatro Colón, los lunes a las 20. ¿Qué es? ¿La transmisión desde el Colón?
No, se llama el programa del Teatro Colón y se hace eco de todo lo que acontece en el Colón, ¿no? Con todo lo que pasa. Y bueno, ahí yo pongo las grandes bandas de sonido que podrían, del cine, que podrían haber estado bajo alguna buena batuta, recordando el cine y el Colón, bueno, que la música siempre suena de manera maravillosa en ese ámbito, ¿no?
Bien. Bueno, y está en Continental también, los domingos de 9 a 11, en el espacio que conduce Alberto Lotuf.
Déjame aclararte algo, que es triste contarlo, pero nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio. En la folclórica termino ahora el 31 de diciembre. No voy a estar más, uh-huh, por las nuevas disposiciones que se han establecido.
No te puedo creer.
No voy a estar más, así que bueno, de alguna manera en esta radio, a través de tu, lo diré cuando llegue el momento, pero bueno.
Bueno, la verdad que lo lamentamos.
Sí,
bueno,
por supuesto.
Te estoy dando la primicia.
Bueno, y pronto van a venir los libros de las dos, así que tomen esto como una exigencia.
Pero muy bien.
Ya que nadie les exige, son chicas grandes que no tienen exigencias. Bueno, acá hay una exigencia. Así que bueno, se nos termina el programa. Alicia, Nora, Lafón, Petty, gracias por haber protagonizado esta entrevista doble. Gracias Nacho Guglielmi, gracias Inés Ulanowski. Nos volvemos a escuchar en 7 días. Así que chau, hasta el sábado.
San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. Sin pan, 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 y trabajar. Sin pan, 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 y trabajar. Pa' comer y trabajar. Sin pan, 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 y trabajar. Sin pan, 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 y trabajar.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Reconocimientos cuidados.